Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Wow.
¿Qué tal los cuerpecitos, las mentes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo me alegro muchísimo por la banda. Aquí estamos hoy reunidos una serie de personas humanas en cuerpo presente y que vamos a desarrollar este programa de hoy aquí en El Pirata, en el polígono de Urtinsa de Alcorcón.
Donde los marqueses.
Donde estamos haciendo esto. Que son las mentes peligrosas. Yo soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Este tema forma parte precisamente de nuestro playlist para las canciones cuando te levantas por la mañana, para que pongas los pies en el suelo y ya empieces ya pim, 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 caminando desde primera hora de la mañana con este tema de nuestro amigo Mark Knopfler y los Dire Straits. Fíjate que me mola esto. ¡Ay, qué bueno es! Ya vamos por casi 100 temas de buena mañana, de los que tenemos para cuando te despiertas, despertar a la vez el espíritu fantástico de armonía y de ritmo trepidante que necesitas en la mañana de cualquier día de tu vida. Sí, señor. Nos han propuesto un tema de Leonard Cohen, pero lo hemos desechado. Este tema, digamos, que es mucho más... forma más parte de la... un poco de la filosofía que queremos imprimir a esta lista, a esta playlist de los temas de buena mañana, de... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, amigo. ¿Qué pasa? Buenos días. Y tal. Y es fenomenal, señor. Hoy tenemos aquí una banda compuesta por, queridos niños, Vicente Renovelle, que está con nosotros. Vicente.
Buenas noches, bienvenido. Madrid. Retransmitiendo desde el polígono de Urtinsa, aquí sí. En el Pirata Rockway.
Señor, ahí
donde
estamos.
Los marqueses.
Ahí estamos, ahí.
Encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
Por supuesto, como no puede
estoy
ser.
Estoy haciendo muy radiofónico.
Sí, lo estás encolando muy bien.
Claro, tío, vamos a darle sí, esto, sí, un sí, empuje. Sí.
A ver, Pepe Caballero, ahí está con nosotros. Pepe, engola, engola.
Engola, inténtalo, compañero.
Soy yo. ¿Va por mí eso?
Sí, Pepe. Hey.
Buenas noches.
Hombre,
ya,
pero
ya,
más.
Ya te has cargado todo
buenas
el ritmo, tío,
noches, adiós. Señores, señoras.
Ahí, bien, bien.
Tú imagínate que estás como en la tómbola. El perrito
el
piloto.
Perrito caliente.
Está, el perrito caliente no, el perrito piloto.
Yo no he ido a la tómbola. No voy al teatro. Tómbola. ¿Sabes cuánto yo llevo sin ir al teatro?
¡No!
Bueno, no he ido. He ido una vez.
Bueno, a ver, ir a morir. El estreno mío de la Guafiesta.
Sí, pero bueno, eso no
cuenta. La cola. Y dice que se vino porque había la cola de Doña
pero
Manolita.
No fue al, pero había ido
fui
al estreno.
Pero bueno, eso no cuenta. Yo digo pagando,
profesional.
Pagando.
Sí, señor.
Quise entrar pagando, pero...
Espérate, que voy a hacer una cuña. En el Reina Victoria, que está el Aguafiestas,
sí, señor.
que es una obra recomendable totalmente, te parte la caja y tienes que ir a verlo porque está Vicente Renovel,
wow.
Está Santi Urrialde, está José Mayuste, está
Maribel Lara, está Arturo Venegas, Arturito, y está Kiko Ortega.
Señor Arturito, nuestro vampiro.
Nuestro vampiro, sí señor.
En fin, gente muy principal y que os vais a partir de risa realmente.
Pero o sea, si se enrolla así, nos trae una entradita y no espera
dos horas. Sí, que sí, todo se andará, todo se
espera. Espera dos horas, no.
No te preocupes que todo va a salir bien, ya verás. Tenemos con nosotros a Ángel Moreno, señoras, señores, ahí
¿qué
está.
¿Qué pasa, amigos?
Ahí está, mira, mira con qué fuerza.
Y yo por la mañana cuando me levanto me pongo a Mikis Theodorakis.
¡Hombre!
Para darme ánimos para todo el día.
¿Te gusta el Theodorakis?
Me encanta, Leonard Cohen y Theodorakis.
¡Vaya, vale, tío! ¡Cómo me alegro de oír eso, sí, Ángel! Señor.
¡Qué ritmo le voy a la vida!
Pues Gary Fox está con nosotros, señoras y señores. ¿Tú qué te pones por la mañana?
Gracias por dejarme para el final, la estrella es la última, la estrella invitada de Mentes Peligrosas.
Ver,
pero
Dani,
tengo una protesta que hacer.
Una protesta.
A ver, ¿dónde está mi canción? ¿Dónde está Walk of Life? Yo estaba echado para arriba y de pronto desaparece la canción. ¿Dónde está Walk of Life?
¿Estabas echado para arriba, has dicho?
Estaba on my way up, que se dice. Estaba subiendo de cúbito supino. Basta ya con esa cosa. ¿Dónde está Walk of Life?
Primero hace el cúbito supino y luego se pone ya de cúbito prono durante todo el programa.
A ver, lo escucho
con el culillo para arriba, digamos.
No os podéis imaginar la canción que pongo yo últimamente todos los días. No tenéis ni idea.
A ver, ¿qué tema pones tú últimamente? ¿Cuál?
Venga, a ver si adivinéis.
Joder, tío, manda que no hay tema. Tú eres como el del bar.
Pero ¿sabéis qué música me gusta a mí?
Vamos a ver, tú eres como el del bar. Cuando llega y ¿qué va a tomar? ¿Qué tienes? Joder, tío, pues de todo.
Más o menos.
Claro.
Joselito.
Ah, Joselito, ¿te gusta?
Me encanta. He visto todas las películas de él.
De Joselito.
200 o 300 veces.
Oye, te voy a encargar una gestión. Tú que eres una aguililla del periodismo y tal. A ver si consigues que venga Joselito al programa.
Es que no vive aquí.
No vi, ¿dónde
vive? Vive en Valencia, en un pueblo de Valencia.
Vaya. Utiel.
Utiel. Ahora, voy a hablar con él y voy
¿Por teléfono? Llamarle por teléfono.
Vale. Ya lo he pensado, ¿eh? ¿En serio? Lo pensé hace un par de meses.
Tampoco quiero que te hagas daño, ¿eh? A ver si vamos.
Voy a tratarlo.
Intenta hacer la gestión, a ver si viene Joselito. ¿Vale?
Mañana me pongo con ello.
Sí, señor. Esto que estamos escuchando...
Mañana me pongo a pensarlo, ¿eh?
Esto que estamos escuchando, Joselito. Mira, mira. Ahí está. Venga, Joselito, tío, qué poni. Dale.
Has puesto la peor.
Yo tengo aquí en la escaleta un tema de Joselito y me ponen otro que no tiene. Esta no es Aguilar.
Este es el hijo de Aguilar.
No sé quién es. No era Joselito, ya te lo
digo. No, yo te lo digo también. Tenía canciones muy bonitas.
Muy bonitas.
Y cantaba.
Pasa que el maligno nos confunde a todos.
No, es que no sabe quién es Joselito.
Sí sabe.
Sí que lo sabe. Bueno, sí sabe, ¿cómo y no si hace? No lo mira ahí en San Google, y ya está.
¿Dónde estará mi vida? El Señor de las Cumbres. ¿No la conoces? Esa.
Le cambió la voz.
Hombre, lo que suele pasar cuando crece.
Mira.
Escucha, pero...
Escucha. Mira.
Ay, mi Joselito.
Este no es Joselito.
Este sí, el otro no.
Claro,
el que hace los alaridos de fondo.
Ahí está.
Los falsetes.
Mira. Es una manera de hablar.
Pues estos cantenolos que ponéis por ahí, que no tengo ni idea.
Perdón, ¿el otro es Vicente Fernández o quién es? Sí. Ah, Vicente Fernández, que vamos, estamos hablando
otro grande.
El segundo Vicente más famoso del mundo
después de Renové. Aunque en este programa a veces no se acuerdan de mi nombre, o me llaman Pepe Renové y cosas así. Sí,
oye, tengo una protesta de Vincent Van Gogh.
Otra
de Vicente Van Gogh.
Ya, pero ese no lo conoce nadie, tío. Yes.
El Dani es que saca unos nombres tan...
Pues no me llaman a mí algunas veces Pepe Verbena, capricho toda la nena.
Sí, es cierto.
Pero eso por el gallo. Porque vas mucho con Ángel Moreno.
Es por eso.
Y esa fama le precede ya.
Te voy a decir que Pepe ha estado haciendo un máster en filología para poder entrar... Filología alemana, ¿no? Que es,
sí, entre alemana e inglesa. Ahí una mezcla.
Una mezcla, entonces, sí.
Un poco rara.
Digamos que bueno. En Alemania todo el mundo habla inglés, sí. En Inglaterra nadie habla alemán. O sea que, bueno...
Una cosa que no se entiende, ¿no? Yo no lo entiendo.
Esto es lo que es un poco de tal. Y que, además, tengo que decir, en este programa parece una bobada, pero no lo es. Este es el único programa que hemos tenido una entrevista en directo con el único humorista alemán que hay.
Wow. Es verdad.
¿Hay uno nada más?
Sí, porque es que son muy secos.
Son muy complicados.
No, secos no, son saboreos.
Saboreos, efectivamente, son saboreos.
Saboreos, más que claro. Los de Granada. Mira que sí, los granadinos son saboreos. Sí.
Ya estamos. Ya
los andaluces más saboreos que...
A más follar, ¿no? Que le llaman follar, allí.
Sí. Estamos criticando. Sí.
No, es la verdad, ¿eh? No, no,
una
no
cosa
que, ellos mismos lo dicen.
Que te metas con los alemanes, que sí que es verdad, pero otra cosa con los granadinos.
Nosotros conocemos uno, ¿verdad?
Sí, sí, pero yo conozco uno eso de la más follar, pero conozco a dos granadinas...
Cuidado.
He dicho granadino.
No mezcles, querido. Una pregunta que tenía yo para todos vosotros, queridos amigos. ¿Cómo sois como anfitriones? O sea, digamos, cuando organizáis algo en casa para que venga gente...
¿Fiestas en casa
y
cosas de esas?
Fiesta, yo, no sé, a unos amigos.
Yo para eso soy un saborío.
Con el motivo de ver un partido de fútbol o tal, por ejemplo... ¿Qué hacéis en casa? Por ejemplo, Ángel.
Espera,
Pepe, que de esto...
No,
yo voy a hablar en tercera persona. Ángel Moreno,
sí.
De los que estamos aquí presentes, sin duda alguna, es el mejor anfitrión.
¿Pero por qué hablas en tercera? Es que no entiendo
eso
esto.
Va por ti, ¿no? Lo de Ángel Moreno.
Esta chorrada que tenéis ahora de hablar en tercera persona. No,
bueno, porque Dani lo dice y hoy ha llegado el momento de decirlo. A ver, yo he organizado cuando... Bueno, ahora tengo más dinero, pero cuando estaba ya creciendo económicamente,
sí.
Yo vivía en un chalet con piscina, pista de pádel, 3.000 metros de parcela.
Felicidades.
Y organizaba, poca cosa, vamos. Y cada 8 de junio, que es mi cumpleaños, por si alguien quiere regalarme, quiero unas gafas VR de 600 pavos, por cierto. ¿Eh?
Oye, el 8 de junio no es San Antón, el Día de los Animalitos.
No, es San Antonio. El 12 es San Antonio.
Ah, el 12
es
San Antonio.
El 26 es San Antón.
¿San Antón?
Sí.
¿Y pero el Día de los Animalitos, cuál es? ¿El 6 o el 8?
No, yo creo que es el 24 o 26. No, pero va.
Fíjate, yo no lo sé, tío. Pero,
no,
pero
24. Oye, que quiero hablar... En la noche de San Juan.
Sí, pues yo creo que es el 26. Pero estamos hablando...
Pero espera, sí, pero quiero... ¿Para qué quieres tú unas gafas de 3D de esas?
Para ver documentales de la 2, de cómo se comen... Vale. De cómo comen los tigres a las pobres gacelas.
Eso dices tú, cómo se comen.
Vamos, de comer también es lo que quiero ver.
Metemos lo peor. Metemos lo peor.
Sigue, ya.
A ver, puedo hablar de mis fiestas.
Sí. Pero
solamente una anécdota. Podía contar.
Por eso quería yo empezar el primero.
A ver,
10 minutos lleva ya.
Pepe, yo, Mariano, yo he organizado en mis cumpleaños fiestas en las que he llevado un casino a la piscina, a la parcelita que tenía,
sí,
entre donde los marqueses.
Montaba, digamos que el casino fuera en la...
No, alrededor de la piscina, pero con mesas de croupier auténtico. Ah. Y con croupier auténtico y los billetes con mi cara.
No, es cierto.
Yo he estado dos fiestas de esas ridículas.
Bueno,
o sea, que pongan tu cara en los billetes.
Me dejáis... He puesto una fiesta de piratas y he puesto una bandera de piratas en la puerta de mi casa.
Sí.
Wow. Y luego
¿Te pueden denunciar estos de aquí?
No, en todas las fiestas tengo que decir que el final de la fiesta era a las 3:30 la Guardia Civil en la puerta.
No,
y un día vino una Guardia Civil.
Sí, está entendido, sí, ¿qué pasó?
Sí, entonces creo que, bueno, ya era a las 3:30 y tuve la mala idea de decir, bueno, señorita, si quiere usted pasar a la fiesta, y un amigo que era abogado me dijo, no le digas eso a una guardia civil, y ya me callé, pero siempre me denunciaban. La anécdota, yo organizaba muchas fiestas, hubo un día que vino un famoso presentador de un programa mío, que te voy a decir el nombre, entonces dijo, va a venir el representante, mi representante, quiero hablar a solas con él. ¿Puedo subir a la parte de arriba de mi chalet? Pues yo tenía la parte
del chalet tuyo, se refería.
Sí, de mi chalet. Entonces subió a hablar y estuvieron hablando como hora y media. Al día siguiente, cuando fue a hacer limpieza de la fiesta, bueno, no la hacía yo porque tenía 14 personas de servicio para hacer la limpieza.
Lo normal, lo normal.
Es que es de verdad.
Claro, pero.
Qué palagoso es.
Eso no, ya lo que tenemos todos, no hace falta que lo recalques.
Claro, y en la parte de arriba, que tenía una mesa de billar americano y un futbolín.
Sí.
Pero ese día también tenía una
como
botella.
Como todos los sorteras.
Claro. Claro. Claro, tenía, y también tenía un periscopio. Y
como
también,
todos los sorteras.
Claro, y también tenía una botella de caldo.
Perdona, perdona. Un periscopio lo llevan los submarinos. Es, sería un telescopio.
Ahí me has pillado, Renovel. Ah. Sí, ahí me has pillado.
Pero mira que era bueno el alcohol que ponía.
Y así, una mesa de billar sin bolas, ni palos.
No, no. No. Y entonces tenía una botella de... O sea, yo sabía que había dejado el día anterior, había sacado whisky de garrafón, pero yo tenía una botella de Cardhu, que sabéis que es un buen whisky, sin abrir.
Depende.
Bueno, no está
¿con
mal.
Quién lo compare, digo.
Sí, pero no está mal. Hombre, comparar con uno de garrafón es bueno. Claro. Entonces, la tenía llena. Entonces, cuando a la mañana siguiente subo a la parte de arriba de mi chalet, en ascensor, por supuesto, y entonces me encuentro la botella totalmente vacía.
Claro.
Dos personas habían bebido en una hora escasa.
O sea, el presentador y el representante.
Sí.
¿Quién era el presentador? ¿Se pueden dar nombres?
Yo sí sé quién es. ¿Lo puedo decir?
No.
Venga, si lo has dicho hace un momento. ¿Qué quiere que lo diga yo?
No, no puedo, no puedo.
Bueno, pues no lo digo.
Bueno, puedo decir que es una... No, no.
Es igual, es igual, nada, nada.
Se me va la lengua. Se me va la lengua. No, no, no.
Dilo tú.
A, B...
No, no, no digo nada.
Caparró.
No.
No, 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 no.
Ya lo he dicho aquí.
Caparró, voy a hablar de un entrenador que se llama Caparró, que estuvo en el
Cádiz. Ya, ya, ya. Bueno, vale.
Entrenadores de fútbol no venían.
Estábamos hablando de anfitriones.
Sí, exacto.
Que, bueno. Que hable otro ya.
Venga, yo. Pues Vicente Renovel, que ha sido siempre un gran amplio.
Tú también en tercera persona. Tú también, Vicente.
Yo me subo al carro rápidamente, tío.
Wow.
Bueno, como te decía, Vicente Renovel, que tenía un chaleco 1,000 metros cuadrados de parcela.
Yo 3,000.
Bueno, hola. Yo 1,000, porque era más humilde. Sí. Todos los fines de semana hacía una fiesta para con mis amigos.
Sí, sí, sí.
Estas fiestas ya... eran toda la semana y entonces ya empecé a decir, bueno, pues ponéis 8 euros cada uno y hacemos la fiesta.
Tacaño.
Venga, bueno, primero un poquito tacaño, luego al final ya le pusieron el dinero. ¿Pero por qué? Porque cuando se iban después de estar allí 8 o 9 horas bebiendo lo que querían, comiendo, yo iba a la compra, les hacía la comida.
O sea, tú preparabas
todo.
Todo. Pero tú eras de cocinar y de
cocinar,
hacer aperitivos
todo,
y todo.
Sí, hacíamos barbacoa o paella.
Sí,
la hacíamos con fuego, porque como mi familia es de Valencia,
paella,
la tradición. Paella.
A ver, sin fuego, con leña.
Fuego de leña.
Ah, te he pillado.
Te digo más.
Pero puede ser
te digo más.
Con
hay gente que lo hace con sarmiento para que quede más
mejor,
el sabor.
Mejor, mejor. Muy entonces bien. Yo le hacía, le cortaba la leña, cogía leña seca, lo hacía, iba a la compra, compraba el material. O sea, ellos llegaban a comer.
Sí.
A comer y algunas veces, mientras yo hacía la paella o hacía la barbacoa, que hacía de todo para todos, ellos se trincaban ahí una caja de botellines o dos o los que fueran, o vino. Y mientras yo cocinaba, pues te daban palique, pero ni uno cogía una sartén, ni uno, no te creas, nada.
¿No tenías persona de servicio?
No, hay, no tenía...
Hay una liturgia...
Hay
una liturgia...
Todo el mundo no puede ser como tú.
Hay una liturgia no escrita que todo el mundo debería saber, que es que cuando hay un asador o un cocinero preparando la comida para mucha gente, el resto de personas tienen que ir cortando de lo que se va haciendo en la brasa o donde sea... o los aperitivos y cortando y dándole la bebida y la comida necesaria al que está en la cocina ahí pringado.
Bien, pues
¿vale?
Esto no sucedía así.
Bueno,
entonces yo...
Hay que saberlo, o sea...
Claro, el único... Es verdad. En honor a la verdad, el único que me ayudaba es mi amigo Manuel Cubero, que sí, que iba conmigo a veces a la compra.
Que Manolo,
era...
Manolo es un hombre
Manolo
que está en la
curra.
Que está en la vida y sabe perfectamente cómo es el tema.
Pero lo más terrible no era que llegaban, que utilizaban las instalaciones de la casa, venían a mesa puesta, No, es que luego se iban y no habían fregado ni un vaso.
Nada, nada. No recogían nada.
Nada, tío.
No estaba estipulado anteriormente.
Pero, hombre, pero yo voy a casa de otro y lo hago.
Tú
pero...
sabes que eso sucede siempre. Después de una reunión, parece un campo de batalla y todos desaparecen. Ya es clásico.
Bien, pero puedo ahondar más. Después de esto que vino sucediendo durante años, dije, tío, acaban de abrir un asador enfrente, voy a ir a pedir dos paellas y carne y tal, y voy a reservar para 17 o 18 o 20. Sí. Cuando empecé a hacer eso, cada uno tenía que pagar lo suyo, lógicamente, porque en mi casa te bebías tres botellas de vino, pero cuando las tenían que pagar ellos ya bebían menos.
Ya.
Era más interesante. ¿Te quieres creer que después de un mes ya nunca más vino a mi casa nadie, jamás,
claro.
ni a las comidas de fuera ni de dentro?
Claro, porque había que pagar.
Pero era muy poco.
Tú sabes que hay una fórmula que conoce perfectamente Danny Fox, que es una fiesta que se llama lluvia. ¿Qué Ajá. significa esto? Que todos los que acuden a la fiesta llevan algo. O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, dices, yo voy a llevar vino. Bueno, pues te llevas vino suficiente como para que todo
para
el mundo
todos.
Tenga vino.
Ajá.
¿Vale? Yo voy a llevar, yo qué sé.
Sí, la carne. Yo
jamón.
Un pescado,
vale,
sí.
vale, voy a llevar un jamón y lo voy a cortar allí, pam, 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 y voy a repartir para que todo el mundo tenga jamón, que no le falte jamón a nadie, ¿vale?
Sí.
O sea, otro dice, pues yo voy a llevar lo que sea, ¿no? O sea, estoy hablando, mira, yo voy a llevar unas chuletitas de cordero y tal. Pues coño, cuentas, ¿cuántos son? Pues chuletas. A tantas chuletas por persona, tanto. Y por si acaso, o sea, no hacemos como el Madrid, que no dobla los puestos, que aquí se van doblando los puestos. Si necesitas más chuletitas, traes más chuletitas.
Pero ¿y si viene el amigo de alguien que no sé qué, que no trae nada, ¿qué hacemos con él?
Nada, no pasa nada.
Bueno, pues que,
porque
que friegue
la lluvia,
un plato.
La lluvia es para que se moje todo el mundo. Si viene alguien, pues también se moja.
Claro,
no hay ningún problema.
Claro.
Pero ya come de lo que hay. O sea, quiero decir, tú tienes que llevar la cantidad suficiente como para que todo el mundo pueda probar lo tuyo y además, si alguien quiere repetir, lo tenga. Con lo cual, duplicas lo que tienes que llevar. Si viene algún agregado, pues está contemplado en la historia.
Nunca ahora. Falta comida.
Nunca falta comida,
jamás.
Claro.
Yo hice
no,
varias.
Ni bebida.
Pero si, escucha, a mí no me importaría pagar la comida y la bebida
sí.
siempre y cuando recogieran todo.
Claro, pero eso es
o sea,
una...
tirar la basura,
claro,
el vidrio
vamos,
al vidrio, esas cosas.
Hay también otras fórmulas también que te digo. O sea, tú vas, hay unos tochos, unos cubos grandotes que tú los puedes tener apilado en tu... Bueno, tienes sitio, los puedes apilar perfectamente en tu casa... bien limpitos, y una vez que vienen las fiestas, tú lo colocas allí con su bolsa correspondiente para luego recoger, y entonces le dices a la gente, por favor, ir lo que vais eliminando lo vais tirando a los cubos.
El orgánico
entonces,
aquí, el plástico aquí, el vidrio aquí.
Entonces la gente va y pum, pum, la gente, oye, a la gente si le pides por favor que hagan las cosas, la hace.
Sí.
¿Vale? Y la gente, la mayoría de la gente somos respetuosos. Yo hablo de un grupo como, por ejemplo, Danny Fox, que tiene
wow.
unos amigos que... Pero bueno...
Perdón, yo sí. hice muchas fiestas, fui el anfitrión de muchas fiestas, evidentemente de mucho más humildes.
Ahora no me digas tú que tú preparabas los bocadillos, cocinabas y hacías... Porque no me lo voy a creer.
No, no te lo voy a decir porque no sería cierto.
Claro.
Pero, a ver, mis fiestas eran mucho más humildes, no tan exageradas.
Vamos a ver, mira, vamos a ponerle una prueba de fuego a Dani, ¿os parece bien?
Sí,
¿parece
sí, venga,
bien?
Me encantaría.
Vamos a ponerle
que
una
se moje.
A ver, Dani... Dime tres aperitivos que prepararías para una fiesta de tus amigos.
Antes que nada.
No. Responde
no,
a esto.
No, perdón. Yo fui anfitrión de varias fiestas
vale,
de lluvia,
vale.
pero además se preparaban aperitivos, se preparaban comidas,
se
bebidas,
pero
tenía...
Impersonal,
tenía una ayuda inestimable de mis amigas.
Claro. Bueno, ahora dime tú, imagínate
nunca
que tienes...
Nunca preparé yo
Dani,
personalmente
Dani,
un aperitivo.
Dani, vale, pon la imaginación en marcha, tío. O sea, imagínate que tienes una fiesta con todos nosotros y algunos amigos más del programa y organizamos en tu casa una festichola. Solo te voy a pedir que prepares tres aperitivos, tres. Dime, tres aperitivos diferentes que prepararías para el resto de la gente.
Bueno, para renovarse, ¿cuál no prepararía, evidentemente?
Claro.
No, para todo el mundo, algo general.
Pero si viene Renovel, uno de mis directos amigos que estaría ahí, tendría que preparar para él especialmente unos aperitivos veganos.
Claro,
vale,
como tiene
vale,
que ser.
Pero ahora dime qué consiste.
Otros dos.
Vale, ¿qué consisten los aperitivos? Dime, un aperitivo vegano, uno, venga, dime.
¿Un
¿Qué prepararías?
Vegano. por ejemplo,
sí,
con un poco de lechuga.
Sí, lechuga.
Se ve que
entiende. Perdona, pero no es un canario, es vegano, ¿no?
No, te... se corta un lechuga.
Se corta
un poquito,
lechuga.
Un poquito de tomate. De
tomate.
Aceite de oliva virgen extra.
Sí.
Unos granos de maíz.
Sí.
Y ya está.
Pero eso es una ensalada, ¿vale?
No,
es un aperitivo. Hay un aperitivo, aperitivo.
Claro, tío.
A ver, estoy seguro que a Renover le encantarían eso.
Sí, pero ¿y eso sobre qué? ¿Sobre qué base?
Sobre pan.
Sobre pan.
De pan. Pan de molde.
A ver, ¿qué ha dicho? Buena... Lechuga.
Pan de molde. Dani, se queda, el pan de molde se queda guau.
Wow, no, el bueno, y lo guardamos en el refrigerador, pues, en la nevera.
Te digo que eso es peor. Porque se queda guau, tío.
¿Tú los has comido en mi casa?
Hombre, claro, por eso te lo digo, porque en tu casa...
No, yo ya, después de lo que ha dicho, no pienso ir.
Ni idea, tío, ni idea.
Perdón, perdón.
Da igual, el primero ha fallado. Otro aperitivo, venga, que no sea vegano.
Venga, piensa,
un aperitivo,
piensa.
Por ejemplo, sí, sería chorizo, pedacitos de chorizo.
Pedacitos de chorizo.
Tú eres vegetariano.
Yo sí, pero para los demás, que no lo son.
Claro, claro.
Pero es que te veo perdido, no, no, tío.
Primero, ¿la base de qué sería? ¿Qué sería la base?
La base de mayonesa.
Con chorizo.
No, no, pero te digo, la base que sustenta el pincho.
Con jamón, pero con chorizo.
Sí, sí. La a mayonesa ver, con
a
chorizo.
A ver, vale. Tú eres vegano y no conoces nada de esto. Por sí, lo tanto, sí.
No,
la mayonesa...
Perdona, perdona.
Además, cuando todo se logra al experimentar. Sí. Eso es lo base de la ciencia.
Yo creo que no tiene ni idea.
Ni idea, pero
y tú
no has hecho en su vida un aperitivo.
Nada.
Nada. Nunca. Jamás.
Jamás. Jamás. Pero las chicas, amigas mías...
¿Pero por qué las chicas, tío? ¿Por qué eres...?
Porque eran amigas.
¿Por qué eres tan machista? Porque las chicas amigas...
No, es que amigo no
perdona,
tiene. Amigo no
claro,
tiene.
Que yo sé preparar aperitivos. Y yo no soy chica, que yo sepa.
Bueno,
no tiene nada que ver que esa chica va a preparar un aperitivo.
Yo me he dado cuenta.
Bueno, pero las prepara mejor. A ver.
Dani no tiene ni idea y nunca lo ha hecho.
Perdón,
él pagaría el ágape, pero desde luego no.
Hice muchas fiestas en lugares pequeños, ¿no? De 3.000 metros.
Donde todo el mundo te hacía las cosas.
Por ejemplo, Mariano ha conocido un lugar donde daba fiestas hasta las altas horas de la madrugada con la Guardia Civil, lógicamente, a veces venía...
A las 3:30 y venía una chica, sí, la misma que iba a lo de... No, venía a las 3:45 porque él dice, oye, vamos a darnos prisa que tenemos que ir a lo de Dani.
Pero ese apartamento era el camarote de los Marx. Había hasta 25, 28 personas. Y no se iban nunca, ¿por qué? Porque yo era un gran anfitrión, les ponía la mejor música,
Dani,
la mejor bebida,
Dani,
Johnny Walker etiqueta negra.
Si bajaba a la Cruz Blanca a comprar los aperitivos, ¿qué me estás contando, Danny Fox?
Para boquerones de la Cruz Blanca.
Boquerones,
mira,
también.
Mira,
sí,
mira,
sí, preparamos boquerones
mejillones,
fritos y boquerones, mejillones, ¿cómo lo sabe él, eh?
Gambas,
yo no como nada de eso, cuidado.
Sí, no, si sí, él no.
Yo observaba como el gran Gatsby que hacía las fiestas.
Dani, ¿cuál es tu plato favorito?
¿Mi plato favorito?
Sí.
Ravioli.
¿Ravioli relleno de qué?
De ricota.
Relleno de ricota. ¿Y con alguna salsa especial?
Salsa, lo llaman tuco allá.
Sí, salsa, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de salsa?
Con tomate frito, con cebolla, con ajo,
wow,
con tipo siciliano, tipo italiano.
Dani,
yo
¿te gusta,
creo,
Dani,
que lleva un rato inventándose todo.
¿Te gusta la pasta a la putanesca? ¿Te gusta?
¡Oh, qué rica!
Mira, yo no sé si eso es en serio o en broma. Yo sé que existe.
No tengo ni idea.
No, perdón. Yo sé que existe esa comida, pero te lo largan así, de sopetón, y tú dices, bueno, ¿de qué va este? Me quiere pillar.
En aquellos ágapes en los que ibas tú, que estaba Frank Sinatra, ¿qué te daban? ¿Bocadillos de chorizo o qué?
Pero, mayonesa.
¿Pero qué dices?
De calamares.
Eso, estamos hablando de del César Palace.
Sí, sí, ¿qué te daban? ¿Qué te daban de comer allí?
Bocadillo de calamares.
A la carta, lo que
a la carta, ¿eh?
A la carta.
Genial, tío.
A la
carta, genial. No tiene ni idea.
Ni idea,
chichofla con chichofla.
Tengo la carta todavía en mi
sí,
poder.
Sí, pero dime un plato de los que te pusieron allí, Dani.
Venga,
chichofla
uno
con
solo.
Chichoflas. Pasta.
Pasta.
Hombre, perdón. Frank es italiano, viejo.
Sí,
italoamericano.
Sí, sí.
Claro,
Dino, Dick Martin es italiano. Te sirven lo que tú quieras, pero yo por honor a los genoveses y a los sicilianos, comía los ravioli, que le encantan. Señora, los gnocchi.
Es lo único que debe conocer Danny Fox, porque es lo único que habla es de los ravioli.
Los tortellini.
Con tomate.
Y las tortellini.
En fin, me encanta.
Oye, dime el chiste y así me puedo reír también. No, compártelo.
El chiste es lo que estás contando.
Tú eres un chiste, Danny Fox. Vamos a volver enseguida porque tenemos que ir a las horarias que tampoco le gustan a Dani.
Pero es una pena porque me lo estaba pasando
que
genial.
Es un
Dani.
Tortelín, realmente. Volvemos enseguida. Ni os mováis, hasta ahora mismo. Váyatela. Come on with it. Give me all you got. I want it each and every single drop. Hey, I'm ready to go. Give me your best shot. Come on with it. Come on with it. Come on with it. Won't you take it?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, aquí estamos, somos los de antes, seguimos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa, hemos tenido algún incidente con Danny Fox, que no venía en escaleta, porque en realidad lo que queríamos era pillarle a traición.
Hemos no pillado. Pudieron, pero bueno.
No, sí, hemos podido, sí. Pero bueno, ahora, como está todo muy marcado y tenemos ahora mucha plancha, vamos directamente a la sección de Ángel Moreno, ahí está. Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Pedazo de sintonía, Dios mío. Es que me viene al pelo, vamos.
Sí, señor.
Bueno, hoy voy a ir rapidito.
Sí.
Vamos a poner música de uno de los cantantes favoritos de este señor, que soy yo,
sí.
Que se llama Luis Michael.
Ah, Luis Michael.
Sí. Y la primera canción es ni más ni menos que Ahora te puedes pirar.
Ah, qué bueno.
Vamos. Pelo viene.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
En los días de vino y rosas.
Sí.
Qué bien me ha quedado el comienzo, joder.
Sí.
Espero continuar así. Esto es parte del poema.
Dale.
Decía, en los días de vino y rosas,
sí.
Todo era felicidad.
Sí.
De vinos no hace falta explicarlo.
Sí.
De rosas, porque eran tiempos de enamoramiento.
Claro.
Donde habrán quedado esos días.
Ah,
no, esto no lo entona bien. ¿Dónde habrán quedado esos días?
Sí, sí.
Ahora que ya olvidadas las navidades,
sí.
Todavía continúo de dieta para perder esos 5 kilos
claro.
Que engordé a finales de diciembre.
Qué bonito, qué costumbrista, qué bien.
Sí, qué bien traído todo, la
qué
verdad.
Música.
Es el Antonio López de la poesía.
Enhorabuena, sí, señor.
Y ahora la segunda canción también es de Luis Michael. Y esto quiero dedicárselo a una persona en concreto.
¿A mí?
Pero no voy a decir el nombre.
Ah.
Simplemente el título...
¿Es chico o chica?
Es chico, por
chico,
una vez.
Sí.
El título de la canción es Soy un loser y va para él, que él enseguida sabrá a quién se lo dedico. Claro. Vamos, Luis, venga, dale. tengo envidia.
Sí.
No me importa decirlo.
Ya.
Lo hice hace ya más de 30 años.
Sí.
Pero eso no cuenta. No. Éramos adolescentes. Y ni siquiera nosotros sabíamos lo que queríamos decir.
Ya.
Pero lo pasábamos bien. Ahora sería diferente. Me gustaría hacerlo en serio.
Ya.
Vestido de época, si puede ser.
Sí.
Porque tengo cuerpo y body para ello.
Bueno.
Y en verso, que poseo... Joder, espera.
Espera, que te has hecho la picholina.
Retoma.
Y en verso, que poseo dicción suficiente para no quedar mal.
No.
Quiero... ante 300 espectadores, subirme a un escenario,
sí,
y ser, por un día, solo por un día, como Vicente Renovell.
Mira que me lo imagino que era para mí. Gracias, cariño, gracias.
Me fastidian los adivinos, ¿eh?
Sí, ya, ¿el tema del loser para Vicente?
No, sí, es él, sí, es él. Él quería decir que él era un loser.
Ah,
o sea,
vale,
un perdedor. Para
pero te
lo
ha dedicado a ti, ha dicho.
No, yo no soy un perdedor, él lo sabe.
Ya, pero
y
bueno,
encima se estaba escojonando de ti.
Sí.
No, pero le ha gustado a Vicente. No,
Dani ha empezado a ponerse nervioso. Dani Fox ha empezado a ponerse
mira,
nervioso.
Mira, como decían, mirando, como sí, decían los ACDC, que hablen de ti aunque sea mal. Ya está, tío.
¿Y
ahí
habla mal?
No,
y
has antes, hablado muy bien.
Y antes de ADC lo dijeron mil filósofos.
Dime uno de los mil.
Marlon Brando. A ver, no, escucha.
¿Y algún plato especial?
Balut. Balut. A ver, encaja esa, listo.
Wow.
Balut.
Mariano, saca la garrota.
Plátano Balut.
No, es que le he preguntado antes. Perdón. Voy a
describir. Sigue dolido con lo de.
Claro, voy a describir la situación. O sea, lo hemos dejado a la altura del betún aquí al Fox. Porque, claro, no tiene ni idea. No ha preparado en su vida un canapé para nadie. Y tal. Entonces se ha puesto a buscar en internet y ahora viene con platos sofisticados.
Ah,
me habla del qué. ¿De qué me hablas?
¿Cómo brilla el betún, por ejemplo, en zapatos de Freas?
Claro.
Balut.
Sí.
El balut es una
es
comida tailandesa.
Sí.
En principio, una
¿de qué hay
se come en las
¿cómo
calles
se hace?
Con huevos de pato,
sí,
fertilizados con el embrión dentro. Cuidado.
¡Joder, qué asco!
Tiene su ciencia, claro.
Sí, sí.
¿Cómo se prepara?
No sé por qué me lo venden preparado.
Ya da igual viene, que lo mire. Cae la trampa.
No, pero puedes
sale
preguntar.
Sale el pajarito de pío, pío, pío.
No, pero puedes preguntar ya, a qué sabe.
Cosa mamarrana.
¿A qué sabe?
Oh, ¿a qué sabe?
Horror, tío.
No me lo preguntes.
No, no te lo voy a preguntar.
Pero he comido balut y tú no.
No, seguro no, porque soy vegano.
Casi mejor.
Sí.
No,
ya sé por qué
yo
veganos.
Me imagino al pollo podrido dentro del huevo.
¿Cómo podrido? No.
¿Fermentado qué es
el huevo,
tío?
El huevo.
Fermentado quiere decir entre podrido y no podrido.
Ah, claro. Vale, ya me quedo más tranquilo. Gracias.
Es un pelín, le falta un punto para entrar en estado de putrefacción.
Dani, déjalo, tío. Es que no lo vas a arreglar, tío. Ya has quedado como el culo en la primera parte. O sea que...
Ah, está muy bien.
Gracias. Muy bien, tu sección, me ha encantado.
Claro, yo quería eso.
Pues ahora vamos rápidamente a la sección de Vicente Renovell. Ahí está.
Vamos a continuar con el crimen de la calle de Fuencarral.
Qué buena voz te han puesto.
Gracias. Por Vicente Renovell. En el capítulo anterior, Higinia hace distintas declaraciones. Primero se inculpa y luego señala a Lola la billetera como cómplice. A petición del juez y el fiscal, se ordena a Millán Astray que la busque, quien da con ella. Higinia solicita hablar con esta en privado. Después de esta entrevista con Lola la billetera, vuelve a cambiar su declaración y le cuenta al juez que todo lo que había relatado anteriormente era mentira. En esta ocasión cuenta que el hijo de la víctima, el Pollo Varela, se había quedado con ella en la cocina mientras dos cómplices asesinaban a su madre. A ella le dieron 1000 pesetas para que no dijese nada y añadió que Millán Astray le había proporcionado la casa de doña Luciana para trabajar como sirvienta y también que el mismo Millán Astray había facilitado la salida de la cárcel al Pollo Varela.
El señorito mató a su madre
y el señor Millán lo planeó. Yo iba a ser pagada generosamente por dejarle entrar en la casa. En ese momento, el caso daba un giro inesperado. El hijo de la viuda ya había estado 3 veces en la cárcel. Una de ellas por golpear a su propia madre. ¡Oh! Y en otra ocasión, atentos al dato, por ojo, haberle dado unos navajazos a su amante, Dolores Gutiérrez, o sea, Lola, la billetera. ¿Qué pasa? Me han hecho un redoble.
Es que el cuñado es tamborilero y entonces lo ha metido el cuñado del maligno.
Ah.
Toca el tambor. De vez en cuando viene para hacer...
Mucho mejor el sí. Chan, ¿dónde va a parar?
A mí también.
Bueno, vale, voy a seguir porque tenemos prisa. El Pollo Varela le pedía constantemente dinero a su madre, tabaco, comestibles, y cuando se retrasaban los envíos, la insultaba y la amenazaba. Existía una carta manuscrita en la que le decía: me desayuné a las 5. Si tú crees que esto va a seguir así, te engañas. Pues si tú tienes tomados los jueces por tu maldita lengua, que Dios te está castigando. Yo conozco una justicia oculta que pondrá fin a las desgracias que me suceden por culpa de una madre sin corazón y sin vergüenza que tiene a su hijo preso y no se cuida de él, para que no se le haga tan penosa la cárcel.
Claro, es que desayunar a las 5 de la tarde no lo veo.
¿A las 5 de la mañana?
Ah, a las 5 de la mañana. Peor, me lo pone.
Voy a seguir con la carta, si me lo permite. Contéstame pronto, o de lo contrario, tomaré medidas que tú misma comprenderás tu error. Si conforme estoy preso estuviera en la calle, volvería a entrar para más tarde salir, que creo que así me sucederá cuando salga.
Fijaos la lógica aplastante del relato.
El tío amenaza a su madre, que ha aparecido muerta, recuerdo a la audiencia.
Y le dice a la madre, primero entraré y luego saldré. O sea, la coherencia que mantiene es asombrosa.
Y un testigo que tenemos allí, que es el testigo Luis Ramos Querencia, asegura que la noche del crimen ve llegar a Vázquez Varela a la puerta de la cárcel en un coche celular. Sí. Era de madrugada y me pareció embriagado. Oí perfectamente que decía su compañero: he matado a mi madre.
Joder.
De la anterior declaración, más tarde se desdice ante el tribunal.
El Pollo, dices.
No, el señor este, el
Vázquez. Ah, el que había testificado.
Sí, señor.
El testigo.
Luis Ramos Querencia, sí. Tío. No sabemos por qué aquí hay una mano negra. Bueno, de la declaración anterior se desdice ante el tribunal, pero mientras se mantuvo como auténtica la primera manifestación, constituyó esta la más consistente base para quienes cada vez más culpaban del asesinato al Pollo Varela.
Efectivamente.
Pero tenía la coartada perfecta, porque en el momento del crimen se hallaba en prisión. Sin embargo, otros varios testigos declararon que en los meses de mayo y junio de 1888, tiempo en que está cumpliendo condena, le vieron en días y sitios diferentes como las calles, cafés, plazas de toros y la pradera de San Isidro.
Wow.
¿Tiene algo que ver con el turrón de 1888? Pregunto.
No, pero ¿qué pregunta es que ha coincidido, más interesante?
Ha coincidido, 1888.
No, es 1880 el turrón. Sí, ¿seguro? Esto es 1888.
Es
después del turrón. Esto es después del turrón. Y si a lo anterior añadimos que Eugenia Balaguer, en una de sus múltiples y contradictorias declaraciones, manifestó haber abierto la puerta de la casa en la mañana del crimen y con anterioridad a este, a su señorito, al que identificó, no obstante, haberse presentado luciendo barba postiza, resulta perfectamente comprensible que la masa popular acusadora de el Pollo Varela admitiese que este, en una de sus habituales salidas ilegales de la cárcel, autorizadas por el director del centro penitenciario, podía muy bien haber matado a su madre regresando después a la Modelo para fijar su coartada. Al escuchar estas declaraciones, Millán Astray sufre un desmayo.
Vaya.
Y tiene que ser atendido.
Las sales minerales.
Pero el juez considera poco probable que el Pollo Varela matara a su madre
y que un funcionario público sea su cómplice. Tremenda injusticia.
Ah, este nuevo, el funcionario público este nuevo.
No, es Millán Astray, ah, que es funcionario de prisiones. Claro, es el director general.
Claro, claro. El abogado, le acusa a la Ginea, la que le acusa.
Le acusa a él, claro, y claro, al Pollo Varela de sí, haber perseguido, sí, sí. Pero en connivencia con ella también, a la sí, que sí. Le da 1000 pesetas. El abogado de la acusada pidió que esta fuera hipnotizada por el prestigioso psiquiatra doctor sí. Simarro, quien así lo hizo, pero la sala desestimó la prueba como válida. Sí. El letrado dijo al juez que Ginia le confesó toda la verdad, que fue a servir a casa de doña Luciana, donde no había sido admitida la Dolores, guiada por esta, que tenía el propósito de robarla. Que ella se negó a robarla, pero que Dolores le dijo que dejara que ella lo hiciera. Y el domingo, con un pañuelo, él hizo señas desde el balcón para que subiera al piso. A la hora en la que señora estaba en misa, que subió, no pudiendo abrirle el armario de Luna con las llaves que llevaba, que a eso de las 12 llamó a la puerta un matrimonio que dejó tarjeta de visita, que Dolores manifestó al volver a reunirse con ella que, no habiendo podido abrir el armario, era preciso matar a la señora.
Por no abrir el armario.
Y si wow. tú te opones, la voy a matar yo.
Sí.
Que ella le pidió por Dios que se marchara, pero insistió. Y temiendo que la matara, pues la amenazó de nuevo. Al entrar la señora en el piso antes de la puerta de la sala y cuando miraba la tarjeta de visita, sí. la cogió del cuello y Dolores, que estaba oculta en el recodo del pasillo, se abalanzó metiéndole en la boca un pañuelo de seda, que no sabemos si llevaba nudo o no, consiguiendo...
Si estaba limpio.
Eso es, con alguna lucha. Y doña Luciana trató de resistirse ya. para echarla al suelo y la Dolores dijo, esta mujer me va a comprometer. Y sacando una navaja del bolsillo, le dio unos golpes que no pudo evitar. Que ella, en eso de la protesta, se marchó a la cocina y Dolores llevó el cadáver a donde fue encontrado, rompió el quinqué con las ropas, papeles, echó el petróleo para incendiarla luego. Abrió el armario, cogió algo que no se puede saber lo que fue, que era el dinero, ya
claro,
te lo digo
la
pasta, yo. Claro. Y dijo, abajo te aguardo, que detrás bajó ella. Fueron a una casa... Cambió en la calle de preciados un billete, luego se fueron a una taberna, alquilaron un cuarto, pagaron 10 duros al portero, donde se supone que... Bueno, un rollo que sí. estuvieron o sea, dando vueltas por la calle.
La pregunta es, Danny Fox,
yes.
¿qué eran Higinia y Lola entre ellas?
Higinia y Lola entre ellas. Eran cómplices.
Sí, hasta ahí bien.
Y
bueno, y estaban
mujeres,
en connivencia la una con la otra.
Sí.
¿Y cuál de ellas
estaban
fue la que
compinchadas?
Mató, ¿cuál de ellas fue la que mató a la dueña de la casa?
Higinia.
Oye, esto es Agatha Christie.
No. Te voy a suspender a ti por chivato.
No, perdona. Yo no hago spoilers.
No. Esto ya lo hemos contado. No es spoiler.
Sí, pero no sabemos si es cierto.
Está acusando Higinia a Dolores. Entonces, según este relato, ¿quién mata a la señora, a la viuda?
Me lo pone difícil.
No, solo hay dos personas.
Ya lo ha dicho.
Lo acabo de decir.
Las dos.
No.
Una en connivencia con la otra.
No. Ya, pero Dolores...
Una es el brazo ejecutor y la otra
es
la autora ejecutor? Intelectual.
¿Quién es el brazo ejecutor?
Claro. Una es... ¡Higinia!
No. ¡Dolores!
Higinia, te diste cuenta.
Wow. Lo ha hecho para ver si tú...
Claro.
El otro con el redoble.
Es el cuñado.
Dolores, claro que Dolores.
Escucha, Higinia está declarando que es Dolores la que la mató.
Pero no lo repitas. No vas a repetir la historia.
No
vas a tener los huevos de repetir la historia otra vez.
No, que ha sido corta ya, Vicente.
Ya termino.
Ha dicho que iba a ser muy breve.
20 segundos.
3 minutos. Queda,
espera, que termina.
He quitado porque es que se van al hipódromo, a la Puerta del Sol.
Lleva 17 minutos.
A ver, vamos a resumir esto. Con el dinero que han cogido, se van por ahí de juerga las dos.
Claro,
celebrando el asesinato y dejando a la mujer allí.
No enteráis de nada.
Bien, es al día siguiente cuando la incineran. Esta declaración la hace Higinia.
Claro.
Que es la primera que encuentran allí desmayada. ¿Vale,
claro,
Dani?
Claro.
Que te enteres. Y Lola la billetera, al enterarse de la nueva declaración, dijo... Ella quiso perder al hijo y luego quiso perder al señor Millán. Y como todo le ha salido mal, ahora quiere... perderme a mí.
A mí.
Mm.
Continuará.
Yo que tú lo repetiría.
¿A qué lo he dejado en lo más alto, tío?
Yo que tú lo repetirías.
Sí. No,
yo lo repetiría.
No.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, Pepe. Como estás reivindicándote con las secciones, tú tienes una sección de los bordes, ¿no?
Sí, y pero lo dejamos.
¿Hablaste? ¿Lo dejamos por qué?
No, hombre, no. Le toca a Dani ahora. Y tenemos 10 minutos que son
a
de Dani.
Le toca a Dani, verdad, sí. Dani, te toca a ti.
Bueno, muchas gracias, Pepe.
De nada.
¡Ay! ¡Viene!
Bueno.
Vamos a ver lo que estaba pasando en los lo que se escuchaba en las ondas radiales del planeta en los primeros días de enero, por ejemplo, de 1975. Elton John ocupaba la posición número uno. Con una pequeña ayuda de su amigo John Lennon, quien además había compuesto esta canción famosa de Sgt. Pepper. Claro que sí, Lucy in the Skies with Diamonds, LSD, pero que no tiene nada que ver con el famoso LSD, wow. Simplemente las iniciales de Lucy in the Skies with Diamonds. Sí, sí. ¿Y qué pasaba en enero, un año después, en 1976? De pop escocés llamado Bay City Rollers irrumpían en la escena con un número uno. Realmente fue el éxito más grande que tuvieron en toda su carrera, pero un número uno que hoy es un himno al sábado a la noche. Nos adelantamos un año más, 1977, y este dúo entre dos ex integrantes del grupo The Fifth Dimension, la quinta dimensión, se aupaban al número uno con esta balada.
Oh, yeah.
Wow.
Dame tu cucurucho.
Esta canción la pasaba en mis fiestas cuando era anfitrión, claro. Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. con You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Tú no tienes que ser una estrella para estar en mi show. Bueno, y tenemos tiempo para una canción más. Dedico esta sección a mi amigo Daniel Leal, quizás el mejor disc jockey de pista que he conocido jamás, con el cual compartí amistad, aprecio, cariño durante 4 años en Panamericana y acabo de fallecer aquí en España, en las Canarias. Daniel, esta es tu música y esto es para ti. Y esta canción también es para ti, Player.
Yeah.
1978, en las discotecas de todo el mundo. Hora de bailar apretaditos. Hora del romance con Player y este Baby Come Back. Nena, vuelve. Muy, muy buenos temas, con muchos recuerdos. Pero bueno, ya terminé la sección de hoy y quedan unos minutos todavía para otro comentario, ¿verdad?
Comentario no lo quiere hacer ahora, no sé si querrá o no, tiene su carácter y sus cosas. Pepe Caballero, Pepe.
Sí, tengo poca cosa. Yo...
Bueno, pero nos vas a hablar de los que son más antipáticos, de pues, los futbolistas. De
porque muchos, el otro día hablaste de los graciosos, pero, los que le molaban.
Simpáticos.
Entre los que metiste al Lobo Carrasco, que yo ahí tengo mis...
¡Qué Lobo, qué buena gente!
Muy buena persona.
Yo no he dicho que no sea mala, que sea mala gente. ¿Y sabes, que no tiene nada que ver.
Y sabes, yo fui a Barcelona a hacer un reportaje, especial que hicimos en el Mundial para el Mundial de Italia. ¿Te acuerdas tú, no? Hicimos un...
Estaba hablándole a...
Yo es que no estaba ya en marca.
En 86.
Yo entonces era un pipiolo que a mí no me llevaban a un...
¿Pero quién era? ¿Quién era?
Y fui a casa de Lobo de Lobo y tenía...
Ah, sí, perdón.
De Lobo y
pero
tenía...
no ibas a hablar de los bordes ahora.
Sí, pero bueno, quiero que quede zancado esto al terminar lo de Lobo, coño. Ah, perdón por lo de coño.
Sí.
Bueno, son las 12, ya los niños están durmiendo.
Sí.
Y tenía dos perros lobos en su casa.
Sí.
No, en serio, dos lobos, pero además preciosos, de esos blancos preciosos. Sí, sí, sí. Y por eso le pusieron el nombre de Lobo, el Lobo Carrasco.
Ah, era por los animales.
Sí, por
que
los
tenía.
Animales, por los dos perros. Y los más bordes, pues...
en el mucho, ranking de esta noche son...
Sí, preséntame, venga, por favor.
En el ranking de hoy, los deportistas futboleros más...
¿Me puedes poner
bordes?
A Joselito? Llego tarde, ¿no?
No, pero podemos poner de fondo.
Sí, sí,
de fondo. Venga,
de fondo.
Venga.
Mira, uno que era muy bueno, muy bueno como jugador.
Sí.
Pero era... No, quiero el disco. No, no quiero ya.
No, yo lo estoy intentando para darle...
Dani Solsona. Era un gran jugador, pero era borde a... No, vea, conmigo no, ¿eh? Conmigo no. Pero Arconada, el más... El premio se lo lleva Arconada. El premio de borde se lo lleva
Arconada. Eso lo he oído yo siempre, sí.
Para, pero, Ángel, embargo, para Ángel Moreno, no.
Ángel Moreno es discrepa porque él era muy amigo.
Sí, pero...
Bueno, pero esta es la sección de Pepe, que Pepe de sus explicaciones y luego...
Pero, a ver, lo sabe mucha gente que es...
¿Me permitís? ¿Me permitís? Sí. Eso, Marino...
¿Es una leyenda urbana?
No, es muy borde con quien quiere. Pero algún día te contaré una anécdota que nadie sabe de Arconada, que es muy, muy buena. Vale. Es mía, pero es muy buena.
Wow.
Tú sabes que en La Molina, cuando se concentró la selección española en La Molina, para el Mundial 82, hubo una foto... que la cogimos dos fotógrafos, uno de las, Javier Garve y yo, en pelotas.
¿Eh? Ah, wow.
Arconada.
Arconada
se
en pelotas.
Transparentaba el cristal y pasó de la ducha.
Sí.
Hicimos la foto.
O sea, hay unos paparazzi asquerosos.
No, estábamos ahí en el hotel, estábamos todos juntos.
Ya.
Y solo contamos a él, le dijimos, oye, no hagas más esto porque la foto te la hemos hecho nosotros. Así marca y no la vamos a publicar, pero si está otro medio, sí la publica. Y encima de darnos las gracias, nos dijo, menos guapo, nos llamó de todos.
O sea, no dio las gracias.
Nada. Pero, y luego yo tuve un percance también, que tirándome baloncito y me dio con uno en la cara cuando estaba con la cámara y casi me como la cámara.
Wow.
La tocha que tengo es de entonces.
O sea, la nariz te la dejó así, Arconada.
La tengo. Y le dije,
una moto, tío.
Igual, la Vespa, una moto. Sí. Y le dije, digo, la próxima vez que me des con un balón, te meto con la cámara en la cabeza.
Vaya.
No aguantas una broma.
Me fastidia tener que terminar de esta guisa el programa con este heavy este heavy, heavy historia que ha contado nuestro querido Pepe, pero bueno, ha llegado
bueno,
al final.
Más, ya otro día.
Otro día más. Gracias a todos, ha sido un placer. Vicente, Pepe, gracias, Dani, gracias, Ángel. Y a vosotros también, gracias por estar ahí, ¿vale? Ha sido un placer. Adiós, 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 adiós.